¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, ha otorgado este martes los poderes de presidente de Irán a Sayyed Ebrahim Raisi. De este modo, en una ceremonia celebrada en Teherán, la capital persa, mediante un decreto del líder, Raisi, se ha convertido en el nuevo presidente de Irán tras ganar las elecciones del pasado 18 de junio con más de 18 millones o el equivalente al 62% de los votos. En el decreto, Khamenei alaba la masiva participación de los iraníes en los comicios por la complicada situación, ¿no?, del COVID, como una demostración de autoridad de voto popular en el país que ratifica la determinación del pueblo persa en seguir camino a la revolución islámica. Para hablar sobre este tema, estamos junto al analista internacional, director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. Carlos, ¿qué significa continuar en el camino de la revolución islámica y qué importancia tienen estas elecciones y esta sucesión en el poder en Irán?
¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. Mira, esto es una situación que viene a consolidar un movimiento y un modelo revolucionario que se estableció desde la llegada de Khomeini a la República Islámica de Irán en una continuidad en un momento en que la situación es muy complicada a nivel internacional y que requería nuevas formulaciones y nuevas acciones. La ratificación popular del presidente que está asumiendo, Raisi, presidente que está asumiendo, y que debemos decir algo, más de 73 países están presentes en el acto de asunción.
Precisamente te quería preguntar, eso te quería preguntar justamente, Carlos, ¿qué importancia tiene que todos estos líderes estén acompañando precisamente esa asunción, ¿no?, que tiene lugar este 5 de agosto?
Bueno, justamente esta asunción en la que hay 10 jefes de Estado, 20 presidentes de Parlamento, 11 cancilleres, ministros de otros países, ¿no es cierto?, vienen a dar un marco de legitimidad a este nuevo gobierno que, como bien tú explicaste, ha ganado legal y legítimamente las elecciones hace pocos meses atrás y que viene también a demostrar que el aislamiento a la que ha sido sometida la República Islámica de Irán está fuertemente quebrándose y demostrando de que no ha tenido efecto las sanciones y todas las operaciones mediáticas mediante la cual se demoniza al gobierno de la República Islámica de Irán. Es importante que dentro de estas presencias está un representante de la Unión Europea, Enrique Mora, que justamente es el coordinador de las negociaciones nucleares que se están llevando a cabo desde abril en la ciudad de Viena, Austria. Esto es muy importante porque ha demostrado a su vez el desorden y la irritación del régimen israelí a través, por ejemplo, en un portal de noticias conocido como Israel Noticia, titulaba hoy: la Unión Europea legitima el terrorismo israelí al enviar diplomático la toma de mando de Raisi. Este tipo de titulares evidentemente que demuestran más que fortaleza, debilidades. ¿Por qué? Porque está la Unión Europea presente en esa asunción. Y esto le abre a Irán una situación que hasta ahora es de un aislamiento absoluto que impuso fundamentalmente desde el retiro totalmente antidiplomático y en contra de todas las normas internacionales, al haber sido ellos los gestores de lo que se denomina Plan de Acción Integral Conjunto, que es el acuerdo nuclear que se arribó durante la administración del presidente Obama, casi al final de su mandato, entre el G5 más Alemania más Irán, por el acuerdo nuclear mediante el cual se solicitaba y se ponían salvaguardas para saber qué pasaba con la carrera nuclear iraní y tratar de reducirla únicamente al nivel básico, pero que Estados Unidos, en contraprestación, levantaba las sanciones que venía aplicando desde la asunción de la revolución en Irán y una mayor apertura económica. Con la llegada del presidente Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente y aumentó fuertísimamente las sanciones a la República Islámica de Irán. La nueva administración que ha asumido ahora con John Biden desde abril está intentando negociar el reingreso de Estados Unidos a ese convenio que ellos mismos rompieron, que ellos mismos lo interrumpieron. Y acá vendría a ser muy interesante esa frase popular que dice: el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. ¿Por qué decimos esto? Porque Estados Unidos intenta ahora, en Viena, vuelvo a reiterar, desde el mes de abril, volver a participar de esa acción, del Plan Acción Integral Conjunto, o PAIC, o JCPOA en inglés, y primero lo ha hecho a destiempo. ¿Por qué? Porque lo hizo en un proceso casi final de la administración anterior iraní, sabiendo que había elecciones y que iba a haber un nuevo gobierno. Hoy en día asume un nuevo gobierno en Irán y hay que esperar también el nombramiento del nuevo canciller iraní. Por lo tanto, todas las negociaciones eran realmente de muy poca posibilidad de avanzar.
¿No sería tal vez esa la intención, que avanzara poco, Carlos? Y por otro lado, ¿no? Ya aprovecho, y perdona la interrupción, decirte una frase que dijo Blinken hace unos días, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos. Él dijo: demostramos claramente nuestra integridad y disposición a volver al cumplimiento recíproco del acuerdo nuclear, pero la cosa es que Irán debe tomar decisiones fundamentales de si también quiere volver a cumplir el pacto. Y destacó que Estados Unidos se compromete con la diplomacia, ¿no? Y con los acuerdos. ¿Qué comentario te merece todo esto, Carlos?
Bueno, me parece que lo de Blinken también demuestra una hipocresía absoluta y total. Primero, ¿por qué? Porque los que se retiraron del acuerdo sin ningún tipo de justificación fue los mismos que lo promocionaron, le hace Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, venir ahora a decir que la pelota está en la cancha iraní es realmente muy ridículo. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, está garantizado que si llega un acuerdo entre las partes, el Congreso de Estados Unidos, que tiene, no las tiene toda la administración de Biden, le reconozca el acuerdo. ¿Y qué pasará si de acá a 3 años cambia el gobierno norteamericano y asume uno nuevo de tendencia parecida a la de Trump? ¿De nuevo se cae el acuerdo? La verdad que los que tienen la mayor dificultad y la mayor debilidad en todo este juego es justamente Estados Unidos de Norteamérica, que intenta además introducir cambios al acuerdo que ya se firmó, y en lo cual, con justa razonabilidad, Irán no está de acuerdo que se vuelva a renegociar todo y a poner nuevos términos y nuevas condiciones que modifiquen el texto original. En esto Irán es muy claro, quiere, si se va a volver al acuerdo anterior, se tiene que volver sin condicionamientos y levantando todas las sanciones que se han aplicado, cosa que lo veo muy complicada para la actual administración de Biden, que tiene que demostrar algunos éxitos internacionales, y este es el mayor problema que tiene internacional. El segundo problema que tiene es que es lo que va a quedar de Asia Central con su retiro de Afganistán, pero ese es harina de otro costal. Pero en este momento, además, lo encuentra al gobierno iraní en una posición de mayor fortaleza, porque ha logrado sobrevivir a sanciones durísimas y ha encontrado además una profundización estratégica en la asociación que ha realizado tanto con la República Popular de China como con la Federación Rusa. Entonces, es de esperar que el posicionamiento del nuevo gobierno que está asumiendo hoy en Irán sea de mayor fortaleza y de mayor dureza a la hora de negociar. Fíjese qué característica extraña esta de la que habla el señor Blinken, el canciller, el jefe de la diplomacia norteamericana, que las reuniones que se realizan en Viena, en este momento, entre la Unión Europea, China, Rusia, con Irán, no participa Estados Unidos. Pero lo interesante es que Estados Unidos participa indirectamente a través de la Comisión de la Unión Europea. O sea, Estados Unidos está en una habitación y los negociadores están en otra, y los de la Unión Europea vienen y hablan con esta gente que está en esta habitación, los norteamericanos, y vuelve a... La verdad que es una situación, yo diría, hasta un poco ridícula, ¿no? Si se quiere realmente decir que se quiere negociar, bueno, entonces sería mucho más conveniente verse las caras. Y sin embargo, Estados Unidos no muestra todas sus cartas y de esta forma hace ninguna aproximación indirecta a alcanzar una solución al problema. En el fondo, hoy estamos viendo que la República Islámica de Irán, con esta nueva administración, luego de haber sorteado estos problemas tremendos de las gigantescas sanciones que le han causado fuertes problemas económicos, que le ha causado problemas de inflación, que por supuesto esto lleva a que haya déficit presupuestario porque hay que utilizar dinero que no está muchas veces garantizado, etcétera. Y que además, reitero, esto es algo muy importante, el tema de la corrupción. Toda acción cuando una nación es sometida a sanciones unilaterales en el que no puede acceder a bienes y servicios que le son necesarios para su desarrollo, para su industria, para su tecnología, hasta para su alimentación. ¿Qué es lo que crea? Crea grandes bolsones de corrupción, porque todos sabemos que se desarrollan mercados negros en el cual se adquieren esos productos, por supuesto, con gente complicada a nivel internacional que no aparecen claramente, pero que en el fondo eso crea también dentro del país agredido por las sanciones toda una red de corrupción para adquirir esos productos. Por eso, una de las principales banderas con la que asume el presidente Raisi es la lucha contra esa corrupción. Pero que volvemos a reiterar, la corrupción es una estructura mediante la cual también se agrede a las naciones. Y justamente luego Estados Unidos utiliza la bandera de la lucha contra la corrupción como uno de sus argumentos, de sus supuestos valores que quiere imponer al mundo. No solamente el valor, como ellos denominan, a la democracia demoliberal occidental, que parece ser que es el único modelo democrático que conocen y de que existiere, los valores de la libertad, que ellos interpretan qué es lo que es la libertad y quiénes son los que no interpretan la libertad, y ahora también esta bandera nueva que es de la lucha contra la corrupción. Lo estamos viendo permanentemente porque, por ejemplo, para las Américas, una de las nuevas banderas que se ha enarbolado en estos tiempos del Departamento de Estado para toda América Latina es la lucha contra la corrupción, no solamente contra las drogas, no solamente contra el crimen organizado, etcétera, etcétera. Y justamente todo eso tiene todo que ver, como se dice ahora, porque el crimen organizado, el tema del narcotráfico y el mismo tema de la corrupción tiene mucho que ver con la forma en que nuestras regiones están siendo agredidas y permanentemente con unas formas en las que se intenta desestabilizar nuestra región para obtener gobiernos que sean totalmente flexibles, genuflexos a los dictados de Washington. Esa es realmente la situación. Y en este caso específico de la República Islámica de Irán, vemos que allí también se ha desarrollado esta situación que sabíamos que iba a ocurrir, porque ha ocurrido y ocurrirá siempre. Cuando hay una necesidad, siempre hay alguna cortapisa para tratar de zafar de esa imposición que impide alcanzar cosas que son muy necesarias para un país, para su industria, etcétera, etcétera. Esto es, siempre ha sido y será motivo de conflictividad. Cuando una nación es sancionada, el mercado negro aparece inmediatamente.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.